Carlos Parra Duzán es Inci Radio y deja las leyes claras y al derecho.
Saludamos a todos los oyentes de Inci Radio y de este programa Las Cosas al Derecho, que una vez más se emite con el propósito de acompañar a toda la población con discapacidad en estos extertores, en estas fechas finales de las cuarentenas, de la pandemia, con toda la ilusión de salir de esta época de aislamiento y regresando a lo que llaman la nueva realidad virtual, la nueva realidad más bien,
sí,
no virtual sino la nueva realidad. Y por eso hemos aprovechado desde el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, el pasado 18 de marzo para conmemorar, celebrar la población con discapacidad visual, el estreno de la señal podotáctil que se realizó por primera vez un 18 de marzo en la ciudad de Okoyama, sí, en Japón, y por su inventor, que utilizó sus ahorros para ayudar a un amigo ciego, Seichi Miyake, quien inventó la señal podotáctil precisamente alrededor del Instituto para Ciegos de Okoyama, Japón, que son un sendero texturizado. Y es que precisamente yo comentaba que hay muchos tipos de senderos, hay muchos tipos de caminos, sí, incluso en Bogotá, por ejemplo, en Colombia. Desde Honda a Bogotá existe un camino real donde subían las cosas de los barcos hasta Bogotá por un camino real de lo que mandaba la corona española al virreinato de la Nueva Granada aquí a Bogotá. Y hay otros caminos, hay caminos de trenes, hay caminos de senderismo, hay caminos, habrá muchos caminos. Y qué bueno que la señal podotáctil sea el camino real para los ciegos, porque finalmente, qué privilegio que tenemos las personas ciegas, que en el espacio público, en la vía pública, en las aceras, tengamos un camino exclusivo para ciegos. En realidad esto es privilegiado, y si quiere, pues igualmente para todos los oyentes se los podemos prestar, este camino real, este camino de textura, este camino podotáctil, se lo podemos prestar a los que ven. Y con esto pues le doy la palabra a Henry, que dándole el saludo y además ofreciéndole en préstamo el camino real para los ciegos, o el sendero podotáctil, o la carrilera del tren de los ciegos, que es la señal podotáctil. Henry.
Doctor, cordial saludo para usted, para nuestros oyentes, y la verdad es un orgullo, un honor poder, respetar esta vía para las personas con discapacidad visual, y más, enaltecerlo en programas como Las Cosas al Derecho, en especial en este programa número 226, que hablaremos, como le dice el doctor, de la señal podotáctil, mi doc.
Por eso, Henry, es que de todas maneras yo creo que hay que como celebrar, conmemorar estas actividades en el mundo que propenden por la autonomía, la seguridad, sí, sí, el desplazamiento ágil de las personas ciegas, porque en realidad, pues, ¿quién iba a pensar en hacer un carril para los ciegos? Así como hay carril para las bicicletas, un carril para los carros, un carril para las patinetas, pues un carril para que el ciego se guíe. Pues esto es fantástico, porque en lugar de ir uno pegándole bastonazos a las puertas abiertas, al menú del restaurante, a las ventanas y ya no sé, a la caneca, a la basura y todo lo que vayan poniendo, porque uno antes, para irse más seguro, se iba pegado a la pared, sí, porque irse pegado a la acera pues es muy riesgoso, y ir por todo el centro pues eso depende, a veces se desvía uno para un lado, para otro lado. Entonces realmente esto fue maravilloso, esto ustedes no se imaginan la tranquilidad, el confort, la seguridad que le ofrece a una persona ciega tener un carril exclusivo para los ciegos, tener una carrilera como un tren, que si pues hay que mantenerlo y hay que tenerlo despejado para que el tren no se descarrile precisamente. Entonces digamos que uno de ciego va por su carril, que no es ni una canaleta para el agua, ni es un masajeador de pies, ni es un antideslizante, ni es una decoración de la acera, no, no, no. es precisamente para que las personas, a través del tacto de los pies, se guíe. A mí no me gusta mucho el término podotáctil porque eso no, yo creo que eso desconcierta un poquito a la persona, que podo es pie y táctil es tacto. Debería llamarse, no sé, el sendero de los ciegos o el camino de los ciegos o las señales ciego-táctil, más bien, ¿no? Una cosa que claramente se entienda de qué se trata.
Exacto.
Porque me parece que podotáctil no me dice mucho y por eso la pedagogía ha sido difícil para hablar del sendero de los ciegos, para hablar del sendero texturizado, para hablar del camino real de los ciegos, como lo quiera llamar, pero que claramente se entienda que es un camino exclusivo para los ciegos en textura, para que vayamos en línea recta, si es que no nos atraviesan un árbol y se convierte o en el ciego gafas o en el ciego perfume, dependiendo del paño que vendan en el centro, que termina uno subiéndose al paño de los vendedores ambulantes o de los vendedores callejeros. Y pues eso es muy harto, es muy incómodo, Henry, pero afortunadamente ya existe la señal de la acera texturizada para los ciegos.
Sí, señor. Y doctor, me gusta la precisión que hace usted, porque así es más fácil comprender y ya saber que esa vía está diseñada para las personas con discapacidad visual. Lo que dice usted, ese sendero para ciegos, con solo decir eso, ya uno dice, ok, esto hay que respetarlo y no voy a montar mi carro ahí. Y lo que dice el doctor, al decir solo señal podotáctil, queda como muy abierto, ¿no, doctor? Lo que usted dice, y no se sabe y no se centra realmente para lo que sirve.
Sí, pues yo no sé, por eso digo que es que sí. Podotáctil, señal podotáctil, no me, el camino de los ciegos, listo, sí. Se acabó, ya eso, mejor dicho, es mucho más diciente en términos coloquiales, en términos, así como hay camino real, o el camino a Monserrate, o el camino, no sé, el camino a Belén, o el camino,
señor,
de los ciegos, no, no hay que darle más vueltas, o el sendero, o el camino, o la señal. Pero la señal podotáctil, pues lo que digo, no, la gente no se va a familiarizar con el término fácilmente y por eso de pronto nos ha costado tanto hacer pedagogía sobre la textura o el andén en relieve para los ciegos. O sea, si lo ponemos en otros términos, muy seguramente nos va a facilitar la vida, porque incluso yo he escuchado a técnicos, ingenieros, arquitectos hablar de señal podotáctil.
Sí.
Que eso tampoco es correcto porque es podo táctil, táctil, de tacto.
Sí, señor.
Entonces, digamos, realmente, indistintamente del término, lo que queremos resaltar en este programa es que hay una acera o un carril exclusivo para los ciegos que va en textura para que con el tacto de los pies vayamos en línea recta. Eso es lo que queremos resaltar y que en el mundo ya se ha como generalizado este carril, este andén de textura, desde Japón que fue que lo inventaron, pero ya en muchas ciudades de Colombia existe y en muchos países. Entonces yo creo, Henry, que pues sí, en algunos casos tenemos que hablar de diseño universal, porque hay cosas que nos sirven universalmente para todos, las rampas, pero tampoco podemos caer en esas generalidades porque hay cosas que no sirven para los ciegos. Entonces, por ejemplo, la señal podotáctil o el sendero para ciegos, el semáforo sonoro, los letreros en braille, pues esto es pensando en la población con discapacidad visual, porque en realidad, si bien es cierto, el semáforo le sirve a todos que suene, pero es más que todo pensando en los ciegos. Entonces, realmente, si usted, Henry, garantiza que todo tenga el sendero para ciegos, pero llega a la esquina y no hay semáforo, pues eso es prácticamente un flaco favor, porque realmente está todo a medias, porque sí, voy muy seguro por mi carril, llego a la esquina y no me garantizan cómo cruzar porque el semáforo no suena. Entonces tiene que haber un complemento de todas las ayudas para que las personas ciegas podamos desplazarnos y no quedemos a medias, porque si no, lo que le digo, tenemos el carril, estamos muy seguros, pero a la hora de cruzar la calle, pues ahí viene ya valiente seguridad en la acera, pero a la hora de cruzar la calle, pues no hay semáforos, como pasa en Bogotá, que hay muy poquitos semáforos sonoros, o llego al paradero por mi carril de textura y no tengo cómo saber a qué ruta o qué bus llego ahí y los ciegos sacan hasta el carnet de Transmilenio y se lo ponen aquí arriba para indicar que están esperando un bus de Transmilenio, pero no saben ni cuál es la ruta que acaba de llegar.
Exacto, doctor. Y eso que hay algunas estaciones de Transmilenio que se han estado adecuando para, digamos, tener esa precaución para que las personas con discapacidad visual puedan desplazarse dentro de estas estaciones. Pero, doctor, no están todas y hay que tener eso en cuenta porque hay unas que sí vienen con la tableta guía y los puntos de alerta, pero en algunos no están presentes. Y hay que pues hacer como ese llamado también a Transmilenio para que por favor lo tengan en cuenta, mi doc.
Sí, pues igual estamos, yo sé que la accesibilidad es una operación en continua transformación, es una adaptación que continuamente se está rehabilitando para las personas ciegas, pero claro, pues por eso digo yo que muy bonito que haya un carril, pero si no se complementa la tarea, pues nos queda a medias.
Sí, señor doctor.
Entonces, por eso lo importante de la señal podotáctil, pero también tiene una simbología no solamente arquitectónica, Henry, también tiene una simbología
Sí.
social, pues que qué bueno que se piense en un carril exclusivo para ciegos. Por eso lo estoy resaltando hoy, de que las personas en el mundo haya un carril exclusivo en textura pensando en la población ciega, pues eso quiere decir el realce, la significación, la importancia que tienen los ciegos para el mundo. Porque pues si nos están dejando un carril, imagínense, un carril, una franja del andén del espacio público que es de todos es el espacio público,
Sí,
pero hay un
señor.
pedazo que es para los ciegos. Por eso arranqué el programa diciéndole a Henry que si quiere ensayar, si quiere cerrar un rato los ojos y caminar, se lo prestamos.
Sería buenísimo, doctor. Y con eso también, como lo dice usted, ponerme o ponernos en los zapatos de las otras personas y con eso saber si realmente esa vía es accesible.
Pues aquí sí casi que el dicho no cabe muy bien, porque ahí sí que es ponerse en los zapatos,
Sí.
prácticamente aquí sí que calza perfectamente con zapatos, porque debajo de mejor dicho, es con los zapatos y con los pies que uno va a sentir la textura. De hecho, a veces uno cuando va con zapato de corbata,
Sí, señor.
zapato elegante, es más difícil incluso. Digamos que entre más suaves sean los zapatos, es más fácil detectar los giros que da la señal podotáctil, que da la señal texturizada. Entonces se facilita más la tarea de seguir ese sendero y por eso es la importancia del 18 de marzo, entre otras cosas, Henry, que ya está
Señor.
resaltado en nuestro calendario, o sea, el
Sí, señor.
calendario de ciegos, el calendario de las fechas relevantes para nosotros. Así como marca el 4 de enero el Día del Braille y marca otras fechas significativas como el 13 de febrero el Día de la Radio, también está resaltado el 18 de marzo como el Día Mundial de la Señal de Textura para Ciegos por su inventor. No es por el nacimiento de él, sino por
No.
el primer día que se inauguró en Japón esta señal para los ciegos cerca del Instituto de Ciegos de allá. Entonces, realmente, pues es muy importante y muy significativo que se esté transformando la arquitectura pensando en la población ciega. Incluso, Henry, ya
Señor.
hay señal podotáctil o ya hay señal texturizada dentro de los edificios públicos o los centros comerciales.
Sí, señor.
En Colombia, por ahora, se usa más que todo en exteriores, pero ya hay para zonas interiores como los centros comerciales o estaciones de bus. Y en general, pues para edificios grandes donde se tiene que uno ubicar a través de estos carriles en textura. Entonces, eso es lo interesante. Pues no sé, Henry, si tengamos para hacer el primer par y venir a comentar el primer artículo que va a salir en revista INSI Digital, que es de mi autoría sobre la accesibilidad de los ciegos. si tenemos algún mensajito, alguna entrevista, algunas voces y sonidos para ambientar el programa y venir a comentar este primer artículo, Henry.
Sí, señor doctor, no sé si ir con el homenaje que se realizó o que realizó Google a Senki Miyake, que menciona el doctor Carlos Parro, lo dejamos más adelante, o vamos con un artículo de Ciudad Hostil con las personas con discapacidad
No, de
visual.
una vamos entonces con el Doodle que sacó Google
Perfecto.
en el año 2019, en homenaje a la línea podotáctil, a la línea texturizada inventada por Miyake. Fue en el 2019.
Sí, señor.
El año pasado yo lo estuve revisando, incluso este año, pero ya no hubo el Doodle dedicado a la señal. Yo pensé que todos los años la repetía, pero fue en el año 2019 que con sorpresa abrimos el computador. ¿El Doodle qué es, Henry?
Es, digamos, la traducción al español, el garabato. O sea, es la forma, así es lo que traduce, pero cuando uno busca www.google.com, que es el mayor buscador de todo el mundo, ellos a veces cambian el logo de la palabra Google y hacen homenajes a las diferentes fechas, Doc. Y el 18 de marzo del 2019 tomaron el Día de la Señal Podotáctil y le hicieron un gran homenaje, mi Doc.
Correcto, a nivel mundial, ¿no? ¿O
Sí, señor.
no fue solo en Colombia?
En todo el mundo, sí, señor.
Correcto. Entonces pongamos para contextualizar este programa, entonces Henry, compártanos por favor este homenaje que se rindió a la señal en textura en el 2019, justamente el 18 de marzo.
Vamos entonces a escucharlo en Las Cosas al Derecho.
Google homenajea con un doodle al inventor japonés Seiichi Miyake, cuyo deseo de ayudar a un amigo se convirtió en una innovación que mejoró drásticamente la forma en que las personas con discapacidad visual se desplazan por los espacios públicos de todo el mundo. El gigante de los buscadores ha animado a su web de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia y Ecuador, con un divertido y dinámico doodle donde se puede observar los bloques táctiles de Miyake en relieve contra el familiar fondo amarillo de Google. En 1965, Miyake gastó su propio dinero para inventar bloques táctiles o bloques Tenji, como eran originalmente conocidos, para ayudar a un amigo cuya visión se estaba deteriorando. Los bloques fueron realizados de dos tipos predominantes, uno con puntos y el otro con barras. Los bloques punteados alertan a las personas con discapacidad visual cuando se acercan a algún tipo de peligro. Estos se pueden encontrar a menudo en los bordes de pasarelas peatonales y plataformas ferroviarias. Los bloques de barras proporcionan indicaciones direccionales, lo que permite a los usuarios saber que están siguiendo un camino seguro. Aparte de identificar azulejos táctiles a través de un soporte o bastón blanco, los individuos también lo hacen con la ayuda de perros guía o sintiéndolos a través de sus zapatos. Los bloques táctiles de Miyake se introdujeron por primera vez en una calle cerca de la escuela de Okoyama para ciegos en la ciudad de Okoyama, Japón, un 18 de mayo del año 1967. Y fue entonces cuando su uso se extendió gradualmente por todo el mundo antes de que estos y los guías de sonido se hicieran obligatorios en los ferrocarriles nacionales japoneses una década más tarde. Desde entonces, la pavimentación táctil se utiliza ahora en todas las partes del planeta.
Bueno, y volvemos entonces, Henry, luego de este audio. Venimos entonces, vamos a comentar, vamos a apoyarnos en un artículo de mi autoría publicado y que va a publicarse o va a salir en la revista INSI Digital, llamado ¿cómo, Henry?
Se titula El INSI garantiza la accesibilidad, mi doc.
El INSI garantiza la
De
accesibilidad
los ciegos,
de los
perdón.
ciegos,
Sí,
de los
señor.
ciegos. Es que no me cupo en el nombre del archivo el mismo
Sí.
nombre del título por dentro.
Sí, señor.
Generalmente yo trato de que coincida el nombre del archivo con el nombre del artículo, pero en esta oportunidad no me cabía. Entonces, si es el INSI garantiza la accesibilidad de los ciegos, y es el que vamos a ir comentando, Henry.
Sí, señor doctor, vamos entonces y hablamos sobre este artículo. En una sociedad cada vez más diversa, como lo dice el doctor Carlos Parra Duzán, y en un contexto de envejecimiento de la población con la que se vive actualmente en Colombia, la accesibilidad debe ser abordada a través de una perspectiva holística que contenga un amplio conjunto de políticas que naturalmente supera las políticas dedicadas exclusivamente a la discapacidad. Aquí empezamos, doctor, también con un numeral. ¿Empezamos con el primero?
Sí, de una, de aquí empecé con letras porque en la parte de abajo hay números, entonces empecé a numerar, a clasificar por literales con la letra A.
Sí, señor, vamos entonces con el literal A, el modelo social de la discapacidad, la opción que en mayor medida responde a la nueva manera de enfocar la discapacidad, esto es, el modelo social, es aquella que la desarrolla en el ámbito de los derechos. Obviamente, a partir de ahí, la vía que consideramos permite situar a la accesibilidad en el ámbito de los valores, en la que ésta se desenvuelve, es aquella que la conecta con los derechos humanos, mi doc.
Sí, o sea, mejor dicho, está un poquito compleja la redacción porque es un concepto abstracto,
Sí,
pero en
señor.
realidad lo que se quiere decir es que el modelo social de la discapacidad que le atribuye a las personas con discapacidad sus derechos y que le pone la carga a la sociedad de transformar el entorno para hacerlo accesible, para hacerlo amable, pues en realidad es justamente de decir que la accesibilidad es un derecho que tienen las personas con discapacidad y el diseño, los arquitectos, la ciudad amable es la que tiene que transformarse para garantizarnos la inclusión. Básicamente, en esencia, es eso: la accesibilidad es un derecho, la accesibilidad, la libre circulación
Circulación.
sin obstáculos, pues es la que tiene que transformar la sociedad y por eso es válido que haya un carril exclusivo para ciegos en el espacio público. Digamos que no es discriminatorio con respecto a ustedes, sino que antes, por el contrario, pues si las personas no vemos, pues obviamente de alguna manera hay que garantizársele su desplazamiento. Y qué mejor que con la creación de un carril exclusivo dentro del espacio público. Porque es que yo creo que la gente no ha dimensionado que el espacio público, que es de todos, que no es de nadie, que no es de propiedad privada, que es del Estado, y que piense en un carril exclusivo para ciegos, pues eso es fantástico,
Sí,
fantástico. Por eso es
claro.
que siempre hacemos un llamado para que la gente no invada el carril de los ciegos poniéndole casetas o motos o carritos de dulces. Precisamente porque si bien es cierto, cualquiera, todo el mundo lo puede usar, todo el mundo, pero pues está pensado es para los ciegos. Si usted lo quiere, si usted quiere caminar por ese sendero, pues lo puede hacer, Henry,
Sí.
pero pues lo lógico es que pues está pensado para los ciegos. Claro, cualquiera lo puede usar.
Sí, señor doctor. Vamos ahora con el B, la accesibilidad como un nuevo derecho. Desde la configuración jurídica de la accesibilidad como parte del contenido esencial de un derecho o como un derecho a no ser discriminado por ausencia de accesibilidad, ya que existe una cobertura constitucional explícita para defender su existencia. Más interesante aún es el hecho de que el protocolo adicional a la convención no establece diferencias entre la justiciabilidad de unos y otros derechos en el terreno internacional, con lo que parece reforzarse la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos en general y en su aplicación a las personas con discapacidad, como sería con el nuevo derecho a la accesibilidad. También se ha defendido la existencia de un derecho a la accesibilidad de carácter autónomo al derecho a la igualdad, que puede clasificar el derecho a la accesibilidad como un nuevo derecho que no encuadra en el catálogo de derechos existentes, mi doc.
No encuadra entre los catálogos, porque si usted se va a la
Señor.
Declaración de los Derechos del Hombre o se va a la Constitución, usted no va a encontrar el derecho a la accesibilidad por ningún lado. O sea, no, somos pocas personas, incluso que sostenemos que la Convención de Discapacidad sí contiene nuevos derechos. Yo no sé por qué a la gente le da como miedo hablar de que la Convención de Discapacidad de Naciones Unidas contempla nuevos derechos que no existen en los catálogos universales de derechos humanos. Por ejemplo, la convención puedo al menos mencionar tres, igual que Christian Curtis y otros juristas que sostenemos que la convención sí contempla nuevas categorías de derechos. Esto, algunos dicen que no, pero pues porque no conocen mucho del mundo jurídico y no saben en sí qué es un derecho, que ya lo voy a comentar en el otro punto, pero por lo pronto sí diré que tanto la accesibilidad como la autonomía, como la vida independiente, son tres nuevos derechos que contempla la convención y que generalmente no se predican al resto de los seres humanos, pues porque no los necesitan. O sea, usted necesita gente que se le garantice La vida independiente es cuando una persona necesita un cuidador o alguien que lo apoye y reclama su vida independiente. La vida autónoma, pues es cuando uno necesita que le lean o que lo guíen o que le ayuden en ciertas labores y necesita una vida autónoma. La autonomía, que está en la convención, y la accesibilidad, pues que también está en el artículo 9 de la convención, y es la manera de garantizar la libre circulación, pero sin obstáculos o sin barreras, sin volardos, sin altibajos, sin los huecos al robarse en las tapas de los servicios, de las cajas de los servicios públicos. Entonces esos son nuevos derechos que están en la convención, Henry.
Doctor, vamos ahora con el literal C. La convención contiene nuevos derechos. De acuerdo, como le dice el doctor, a nuestro criterio jurídico, la convención contiene nuevas formulaciones de derechos, como el derecho a la accesibilidad, artículo 9, que no encuadra claramente en la distinción entre derechos civiles y políticos, y también derechos económicos, sociales y culturales, mi doc.
Yo no sé si ahí el siguiente párrafo es el que habla como los elementos del derecho, ¿o es en el siguiente literal?
Efectivamente, doctor, en el D, elementos de los derechos.
Ah, bueno, entonces por ahora comentemos el C, que lo yo digo es que la accesibilidad pues debe estar dentro de los derechos civiles y políticos, pero ciertamente no hay una categorización, pero pues se refiere al artículo 24 de la Constitución colombiana, que habla de la libre circulación. O sea, usted cuando circula, Henry, que ahora con la inseguridad que está habiendo en la ciudad es muy, muy constante y muy, muy recurrente que hayan calles que cierran con una cadena o hacen cerramientos, creo que se llaman cerramientos sin autorización. Es decir, que las calles que son públicas y son de la ciudad se vuelven privadas. O sea, hay universidades que se toman las calles y no, de repente 5 calles se volvieron. Eso pasó mucho con la Javeriana y con otras unidades que se tomaron las calles.
Sí, señor.
Una cosa que es pública y que es de libre circulación y no se volvieron calles. O hay algunas calles que por seguridad del barrio cierra por un lado, a veces son lo que llaman calles ciegas, entre comillas, es decir, que por un lado es cerrada y lo que hacen es que por el otro lado le ponen una reja, le ponen un vigilante y se volvió una calle cerrada. Entonces, sin libre circulación. Entonces eso es una barrera para la libre circulación y quiere decir que no es accesible. Esas son las barreras que van surgiendo frente a la accesibilidad, frente a la libre circulación, y por eso hablamos de que sí es un nuevo derecho.
Vamos ahora, doctor, como usted lo mencionaba, con los elementos de los derechos. La accesibilidad tiene las características de todos los derechos. En primer lugar, es exigible jurídicamente. En segundo término, es justiciable, como ocurrió en la sentencia T-553 del año 2011. El tercer aspecto es que está consagrada en normas jurídicas como en la propia Convención de Discapacidad, Ley 1346 del año 2009, y en la Ley 1618 del año 2013. Y ahora hablamos en cuarto lugar, que genera obligaciones para el Estado y los particulares. Y el quinto aspecto es que otorga derecho a las personas con discapacidad, como eliminar las barreras para disfrutar el derecho fundamental a la libre locomoción, mi doc.
Sí, entonces digamos que la accesibilidad reúne todos los elementos de un derecho. Eso ya lo hemos comentado aquí en varios programas.
Sí, señor.
Es como si usted dice, Henry, no, es que me parece el colmo, yo tengo derecho a que me saluden.
Sí.
Entonces si usted dice, venga, pero usted puede presentar una tutela para que lo saluden, no. ¿Y está contemplado en alguna norma? No, para las normas de Carreño, pero ¿y es justiciable? No, usted no puede presentar una demanda para que lo saluden. Entonces, ¿el saludo es un derecho? Pues no.
No,
de pronto en el ámbito militar sí, que es obligatorio saludar, pero el resto, el saludo, pues de pronto es una cortesía y es un valor, pero no es un derecho porque usted no lo puede hacer exigible, no es justiciable, no está en ninguna norma jurídica exigible, no tiene consecuencias jurídicas la omisión del saludo. Entonces digamos que no es un derecho, mientras que la accesibilidad está en normas, como la convención es justiciable, ya hay antecedentes jurisprudenciales de la Corte y es una obligación de pues garantizar la accesibilidad. Hay una tutela que puso Gilberto Pastrana sobre los bolardos, para que quitaran los bolardos cerca del INSI. Hay una tutela que puso se me escapa el nombre, Toro, Carlos Alberto Toro, creo que se llama, una persona con discapacidad, para hacer accesible el complejo Palo Quemado, que yo intervine como jurista. Entonces, en realidad, la accesibilidad sí es un nuevo derecho y tiene los elementos de un derecho. Un derecho es derecho en la medida que yo lo pueda hacer exigible coercitivamente o ante un juez, y que yo pueda pedir una sanción, que haya una persona encargada de hacer cumplir ese derecho, que yo lo pueda hacer exigible. Tiene todos los elementos de un derecho. Entonces, la accesibilidad se erige como un nuevo derecho, y es un nuevo derecho de acuerdo al artículo 9 de la convención y de acuerdo a los juristas que hemos trabajado la convención. Entonces, Henry, pues no sé si aprovechamos este punto,
sí, señor,
para hacer otra pausa y para indicarles a todos los oyentes qué es la señal texturizada, qué es el carril de los ciegos, qué es el sendero exclusivo en barras y puntos, barras para ir en línea recta y puntos para avisar que hay un paradero o va a llegar al final de la acera, en un audio del Instituto Nacional para Ciegos.
Vamos a escucharlo aquí en Las Cosas al Derecho.
Estas son las baldosas podotáctiles, diseñadas para las personas con discapacidad visual, que les sirven como guía para transitar en los andenes de Bogotá. Sin embargo, usuarios como Alejandro y Gilbert se encuentran diariamente con obstáculos que les impiden movilizarse con seguridad en estas zonas.
Gente que tiene sus negocios en todo el andén, incluso en la zona podotáctil.
Existen dos tipos de baldosas podotáctiles. Están estas lisas, que le indican al discapacitado visual por dónde pueden caminar tranquilamente, pero también están estas de puntos, que indican que hay una intersección o también puede haber un fin de andén o simplemente una entrada a un parqueadero.
Eso es para el uso exclusivo de los ciegos, digamos que no va a atravesar, no es un antideslizante para las chazas y los carritos de venta, y que los vehículos no se atraviesen.
Le preguntamos a algunos ciudadanos sobre estas guías, pero la mayoría ignora para qué sirven.
No, la verdad no.
La verdad no sé. Esa, para uno no refalarse cuando llueve, digo yo, ¿no?
Entre tanto, las personas con discapacidad visual siguen enfrentando, sin apoyo, diversos obstáculos que se deben superar.
Hay muchos árboles en toda la mitad de la misma zona podotáctil, los pares que realmente lo paran a uno.
El INSI recomienda a la ciudadanía guiar por estos senderos a las personas con discapacidad visual.
Colaboren con las personas ciegas en el desplazamiento, en las despejar las baldosas podotáctiles.
Los usuarios de estas guías aseguran que la implementación de este tipo de ayudas es valiosa, pero insisten en que se deben hacer mayores esfuerzos.
La capital debe mejorar en adecuar bien los andenes. Pues yo diría que quitar los bolardos y adecuar bien las carretas de los dulces.
Noticias Caracol intentó buscar respuesta del IDU al respecto, pero no fue posible. Entre tanto, el Instituto Nacional para Ciegos hace un llamado a la ciudadanía para que le den buen uso a estas baldosas, ya que según el último censo, cerca de 1 millón de personas con discapacidad visual las utilizan.
Bueno, Henry, pues ahí escuchábamos el audio y volvemos al último punto de nuestro artículo de la revista Literal E, y a ver cómo redondeamos este artículo, que igualmente para todos los oyentes va a salir publicado en la revista INSI Digital, así que no se preocupen, aquí lo comentamos, pero en la revista ustedes lo pueden leer de primera mano.
Sí, señor doctor. Vamos entonces con el literal E del artículo: el INSI garantiza la accesibilidad de los ciegos. Y este literal es el siguiente: el INSI garantiza el derecho a la accesibilidad. Textualmente así está titulado. El Instituto Nacional para Ciegos, INSI, viene trabajando para garantizar el derecho a la accesibilidad de todas las personas con discapacidad visual en distintos ámbitos, mi doc.
Sí, pues nosotros en realidad, gente, nosotros, señor, garantizamos lo que podemos nosotros, pero nosotros no tenemos autorización para intervenir en el espacio público. O sea que nosotros, sí, o acudimos al IDU, o acudimos a INVÍAS, o acudimos, digamos, a las entidades respectivas, porque nosotros no podemos ni poner semáforos sonoros, ni podemos poner textura en los andenes, ni podemos tapar los huecos. Entonces, pero sí podemos denunciar o reportar que hay tal hueco, tal caja abierta, digamos que sí, eso sí lo hacemos, o le pedimos al IDU que priorice el entorno, los alrededores del INSI, o le pedimos a Transmilenio que tenga en cuenta la parada de la 34 que es muy usada por ciegos, o le pedimos, digamos que esa gestión interinstitucional sí nos encargamos directamente nosotros, pero nosotros no estamos autorizados para intervenir. Sí, entonces sí garantizamos la accesibilidad a través de la gestión interinstitucional con las entidades competentes para que todas esas vías estén despejadas o hagan las reparaciones respectivas. ¿Se acuerda que tuvimos, Henry? Bueno, eso ya lo vamos a comentar con el otro artículo.
Sí, señor.
Una campaña del INSI en las calles para salir y reportar y tomarle foto a los huecos para que las personas queden advertidas y no tengamos accidentes de los muchachos o de los señores ciegos o de las señoras en el espacio público. Entonces, por eso es tan importante la señal podotáctil, porque es una cuestión también, Henry, hasta de salud. Bueno, yo no sé si se dirá salud, o mejor dicho, de prevención de accidentes, y un problema hasta de vida, porque uno, sí, en un accidente, eso, en un hueco, eso hasta puede uno lesionarse gravemente. Entonces, por eso la señal podotáctil no es solamente un tema de estético, sino también un problema ético en cuanto se garantiza la vida de las personas con a través de un sendero seguro, a través de un camino seguro. Entonces, por eso la importancia de esta temática de la señal podotáctil en la conmemoración. Esto sí que yo creo que, Henry, puede ser una celebración, porque
sí,
uno
señor. Celebra
que Miyake se haya inventado esta línea. Pues lo celebramos, claro que sí. Pues imagínense, ¿quién iba a pensarlo? Yo lo hubiera pensado, pero no pensaría que económicamente fue intervenir todos los andenes del mundo para ponerle señal para los ciegos. Creo que yo me lo hubiera podido inventar, o sí, de pronto hubiera dicho, ¿por qué no se pone una cuerda de esquí amarrada a un poste y que los ciegos vayamos guiándonos por la cuerda? Sí. Pero de pronto, pues eso generaría más barreras, pues no lo sé, pero también algo así. Y Miyake lo inventó, fue por el piso a través de la textura en la acera, pues fantástico.
Sí, señor.
Fantástico.
No, y además, como lo dijo el doctor, bueno, si bien esta señal podotáctil está en una vía pública, yo, como persona sin discapacidad, yo tengo que darle prioridad a la persona con discapacidad visual para que pase por ahí, ¿cierto, doctor? A mí me parece que es un mensaje cívico para todas las personas que nos están escuchando sin discapacidad visual para tenerlo en cuenta, mi doc.
Sí, pues claro, hay que darle prioridad, no hay que atravesar obstáculos, hay que cuidar la señal podotáctil, ¿no? O sea que, pues por hacer un trasteo, desplazar algo, le arranque el relieve, hay que, a veces las tapas no tienen señal podotáctil, o sea, digamos, uno a veces va caminando y se acaba, pero porque hay un metro de la tapa y esas tapas no tienen relieve, entonces digamos, queda uno como en la incertidumbre, se me acabó el camino.
Sí.
Todas esas, digamos, como recomendaciones para los ciudadanos, se las hacemos para que cuidemos el mobiliario público, para que cuidemos el braille, la señal podotáctil, las indicaciones para los ciegos, que todo esto lo cuidemos, pero eso se hace sobre todo con la base de que sepan para qué es, porque pues, si uno no sabe ni para qué funciona, pero en la medida que haya conocimiento, que te haya cultura ciudadana, pues obviamente que la gente la va a respetar más.
Sí, señor.
No hay sea que pase, como yo les dije, yo les he comentado varias veces que llegando a la casa había un carro sobre la acera atravesado y le pegué dos bastonazos.
Sí.
Y cuando llegué a la casa les comenté la situación y mi papá salió corriendo y guardó el carro porque era el de la casa.
Sí,
sí, eso pasó tristemente, pero hace muchos años, menos mal.
No, pero igual, es muy cierto lo que dice el doctor, es que infortunadamente estos espacios que son públicos se han utilizado para dejar los vehículos, para dejar muchas herramientas que pueden generar un accidente para las personas con discapacidad visual, como lo dice el doctor. Y doctor,
sí, yo le dije a mi papá, pues guárdelo, sí, pero ya que ya llevó dos bastonazos.
Y ahí quedó la enseñanza para que no lo deje ahí.
Pues incluso Henry, nosotros hicimos un ejercicio con RCN.
Sí, señor.
De ir por la acera mostrando todas las posibilidades de obstáculos, de carritos, de postes, de árboles, que uno se encuentra en un trayecto cotidiano. Y creo que habíamos hablado previamente del programa de que se iba a pasar ese audio de una entrevista de RCN, muy interesante.
Sí, señor.
Porque yo terminé como ciego árbol, yo terminé en la matera del árbol, porque finalmente la señal podotáctil me llevaba hasta un árbol directico al árbol, y eso fue hace como 4 años, y ahí sigue.
Exacto.
Ahí sigue. Yo no creo que lo hayan hecho de mala fe, sino de pronto por desconocimiento, pero igual sigue el tema ahí, y como les decía yo, uno puede terminar como ciego gafas o ciego perfume, dependiendo del paño que ponga en el piso el vendedor, y uno se sube en esos paños sin querer y termina uno partiéndole las gafas al señor, y qué pena, es que no lo, pero pues obvio,
sí.
Pero eso se puede evitar a través del camino de textura, el camino real de los ciegos, el camino de Miyake.
Sí, señor doctor.
Entonces, Henry, pues no sé si escuchamos el programa de RCN, que fue muy, muy, muy interesante.
Sí, señor.
Claro, yo quiero hoy ponerlo en positivo, yo quiero celebrar que hay una señal podotáctil, pero no por solamente querer celebrarlo, no vamos tampoco a comentar los defectos o los imperfectos o las problemáticas que encontramos en una idea tan fabulosa como un camino de textura, no por ello vamos a dejar de mencionar qué dificultades encontramos.
Perfecto, doctor. Vamos a escuchar qué se encontró usted ese día en ese trabajo periodístico de RCN, usted en la calle, doctor. Escuchémoslo aquí en Las Cosas al Derecho.
Hola, Andrea, buenos días. Estamos en la calle 116, muy cerca de la carrera 15. Vinimos acá precisamente para mostrarles cómo es esta infraestructura. Esto que ven son unas baldosas con una textura que sirve para guiar a personas con discapacidad visual. Bueno, este puesto que ven aquí no debería estar. A esta hora nos acompaña el director del Instituto Nacional para Ciegos. Y la idea era hacer esta ruta, dejarnos guiar, pero no es solo un problema de infraestructura, director, también de cultura. No debería estar este puesto acá.
Sí, quisimos salir a hacer este ejercicio a la calle, de ir con el bastón y encontrar los obstáculos que naturalmente encontrarían las personas ciegas. Por eso el camino en textura para nosotros los ciegos está atravesado por postes, por puestos de venta, por coches o carros que los suben a la acera, y eso es lo que queríamos mostrar.
Director, mientras usted nos ayuda avanzando precisamente por las baldosas de textura, le vamos a preguntar a esta persona, porque él dice que le ha tenido que ayudar a personas ciegas por ese obstáculo de ahí, ese poste. Esta línea le indicaría a una persona con discapacidad visual que puede ir en línea recta. ¿Sabía usted que está prácticamente en la ruta que tendría una persona para discapacitada visualmente?
Sí, señor.
Bueno, ¿y por qué se sigue ubicando acá?
Ah, no, pues yo siempre me corro un poquito más acá y le dejo el espacio al espacio público que se necesita para las personas discapacitadas.
Bueno, le recomendamos para que tenga en cuenta, vamos sí, a alcanzar al director, que mire, ha seguido todas estas baldosas. Esto le debe indicar a las personas con discapacidad que van en línea recta hacia un sitio seguro, que este puede ser un camino, pero hemos encontrado desperfectos en los andenes, desniveles, andenes rotos, director, y mire, allá al fondo vamos a llegar precisamente si avancemos.
Aquí no tenemos camino, hay que empezar a buscarlo.
¿Qué otras dificultades en la ciudad se encuentran las personas con discapacidad visual?
Pues encontramos, aquí ya lo encontramos.
Desniveles.
Sí, desniveles, las tapas de las alcantarillas que se las roban. Encontramos las señales sonoras que no las activan los articulados de Transmilenio.
Vea, Yamid, y estamos a pocos metros de llegar a este sitio que se supone es la línea recta segura, y mire a dónde va a llegar, en este caso, nuestro director, Carlos Parra. Ahí les dejamos la imagen.
Hablando de un tramo, digamos, de máximo 20 metros, en el cual una persona con discapacidad que quisiera usar ese sendero que debería
hasta
estar
ahí,
demarcado, se encontraría con un poste, con un puesto de ventas ambulantes y también con un árbol, ¿cierto? 20 metros.
Dentro de la materia de un árbol.
Le contaba a Yamid, mire, él acá nos estaba contando la percepción de cómo terminó ahí.
Sí, precisamente el camino viene recto, y cuando hicieron el diseño de la acera, pues la hicieron aquí terminando en un árbol. O sea, es muy extraño que para guiar a los ciegos y nos hacen terminar contra un árbol en plena avenida 116.
A través del INSI y del director Carlos Parra fue que se logró, a través de una acción popular, que el sistema Transmilenio tuviera ayudas auditivas, pero también fallan. Todas estas limitaciones son las que se encuentran.
En INSI Radio al Derecho con Carlos Parra Duzán. Los sábados y domingos a las 11 de la mañana, solo por la radio incluyente.
Pues muy bien, ahí escuchábamos este audio de RCN, que por cierto fue grabado como a las 6:30 en un frío terrible aquella mañana, pero muy satisfactorio de haber podido ir con el periodista recorriendo la señal podotáctil aquí por la 116 y mostrarle pues las dificultades que uno se encuentra, pero todo esto se hace de buena fe para que mejoremos el servicio y el espacio público para los ciegos. Pues Henry, tenemos otro artículo también que va a salir en revista INSI Digital, como se la vamos a dedicar a la señal El Sendero Podotáctil. Entonces tenemos otro artículo donde señalamos o hablamos de la señal podotáctil. Entonces, si quiere, lo invito para que vayamos comentando los puntos de este artículo y los vamos comentando.
Perfecto, doctor. El INSI, la señal podotáctil. Vamos con el primer punto. Origen de la señal podotáctil. En 1965, como lo ha comentado el doctor Carlos Parra, Seiki Miyake pensó en la señal podotáctil que haría que la cotidianidad de su amigo ciego fuera más sencilla. Con su invento logró que las personas con discapacidad visual pudieran caminar por lugares públicos guiándose por el tacto de los pies por unas líneas en relieve puestas en la acera. Para llevar a cabo su idea, invirtió sus propios recursos con la intención de utilizar bloques Tenji o bloques táctiles tile-tile, doctor, y tile-tile mejor.
Sí, entonces hay unas barritas en línea recta o hay unos punticos. Las líneas significa que puede ir en línea recta, o sea, sí, que no hay ningún obstáculo, y los puntos significa o que está pasando frente a un parqueadero o que ya va a llegar al final de la acera. Entonces digamos que se inventó como esas dos formas fácilmente reconocibles al tacto de los pies. Pues yo no sé, Henry, si usted ha hecho el experimento, sí, a ver si qué tan buen tacto tienen los pies. Yo no sé si usted algún día se ha ido caminando sobre la línea o no ha hecho aún ese ejercicio.
Claro que sí, doctor. La idea es, como lo decíamos al comienzo o parte de este programa, es ponerse en los zapatos de la otra persona, y uno tiene que vivir o pensar también cómo hacen las personas con discapacidad visual. Si uno trabaja con personas ciegas y con baja visión, hay que ponerse en los zapatos de ellos, mi doc.
Por eso, ¿y cómo le ha ido con el ejercicio?
Siempre es complejo, doctor, porque lo que usted decía, dependiendo también los zapatos, a veces uno va con zapatos de, por lo menos del trabajo, que son un poco más pesados, y no se alcanza a veces a tener como esa textura para poder diferenciar, doctor. Ya llega el punto, los que dice su merced, los de precaución, eso sí se sienten de una.
Sí, perfecto, pues esa es como la idea, sí. Por eso digo que la idea hubiera podido ser una cuerda, también hubiera podido ser un muro para que uno se guíe, pero pues digamos que se hizo de tal manera que sea lo que menos obstaculice el tránsito también de otras personas, de las sillas de rueda, de un carro esferado, mejor dicho, de todo lo que van pasando por el espacio público, o sea, que fuera lo más compatible con dejar libre el espacio público. Entonces por eso no fue ni cuerda, ni muro, ni no sé, cualquier otro invento para que las personas ciegas fueran guiándose de esa textura. Entonces fue esta, la de Miyake, la que se generalizó en el mundo y es la que conmemoramos el pasado 18 de marzo y es la que origina la temática de este programa, Henry.
Vamos ahora con el segundo punto del artículo, el INSI, la señal podotáctil. Este segundo punto es el doodle de la señal podotáctil en Google. Además que muchos no conocíamos del nombre o el nombre de su inventor, queremos felicitar a Google por dedicar el doodle del 18 de marzo del año 2019 al invento de la señal podotáctil para nosotros los ciegos y a la memoria de Seiki Miyake, mi doc.
Pues eso lo hablamos al principio del programa, Henry.
Sí, señor.
Que precisamente yo no sabía que eso, como ese dibujo que saca Google, se llamaba el doodle. Sí, no, señor. Lo sabía, pero a raíz de la dedicatoria que le hicieron el 18 de marzo del 19, pues aprendí que eso se llamaba doodle y que fue dedicado a Miyake por el descubrimiento, no fue descubrimiento, por el invento de la línea en textura para los ciegos, del carril o de la carrilera para ciegos, o bueno, como lo quieran llamar, pero que tengamos claro que es el sendero para los ciegos.
Sí, señor doctor. Vamos ahora con el siguiente punto, que es el de patrones de la señal podotáctil. Han existido diferentes patrones de bloques. El primero de ellos consistía en una serie de líneas que indicaban a las personas que estaban caminando que podrían continuar hacia adelante porque no existía obstáculos. Este patrón fue mejorado por el segundo, que era un poco más complejo, al introducir cúpulas truncadas que servían para informar a las personas de que existía un cambio en la dirección o que había un cambio en su itinerario y que no le permitía continuar, doctor.
Sí, pues de pronto está descrito como muy técnico, pero también uno a veces bueno, cómo lo redacta, pues de tal manera que quede como más fácil, ¿no? Pues sí, líneas rectas y estoperoles o punticos que indican que va a haber alguna dificultad en el camino. Pues ya lo hemos comentado, claro, pues también a la hora de hacer un sendero, pues una posibilidad es solo hacer de un solo tipo de textura, pero como claro, generalmente usted en el espacio público, gente, usted tiene que tener códigos,
sí, señor,
o mejor dicho, señales. Usted le indican sí, si es contravías, si señales de semáforos, es lo que llaman como la semiótica o las señales de tránsito, las señales de espacio público, pues lo mismo. La idea es cómo poderle dar señales a los ciegos a través del sendero táctil, si puede seguir, si hay peligro, si hay obstáculo. Es exactamente lo mismo, aprovechar esa textura para poderle indicar a la persona con discapacidad cómo puede ir por su camino exclusivo de ciegos con seguridad o advertencia, que también en las carreras también eso, reductores, cuidado que estar en una zona de colegios, cuidado que, bueno, en fin, muchas señales, pues lo mismo. La idea es que el sendero texturizado también nos dé señales, gente.
Sí, señor doctor. Vamos ahora con el cuarto punto, doctor, y es el INSI logró la señal podotáctil en su sede. En esta columna de INSI Digital, el doctor quiere compartirles cómo se ha luchado para que el distrito nos garantice a las personas con discapacidad visual un entorno accesible y una ruta fácil, garantizando la movilidad de los ciegos. Gracias a la gestión administrativa, hoy podemos disfrutar los ciegos de unas aceras nuevas que nos garantiza la accesibilidad de la textura podotáctil para guiarnos camino al INSI, y tenemos la plaqueta en braille de la que podemos hacer uso del número de teléfono para que llamen al conductor y nos recoja, describiendo las señales de cómo estamos vestidos o el tipo de bastón que se usa.
Pues Henry, yo no sé si usted ya estaba en el INSI cuando remodelaron todos los andenes de alrededor del INSI, que hicieron andenes nuevos.
Sí, señor.
Por eso nosotros le escribimos al IDU, nosotros les dijimos que por qué no priorizaban el arreglo de los andenes alrededor del INSI, teniendo en cuenta que había un tráfico constante de personas ciegas, un tránsito de personas ciegas. Entonces precisamente se priorizó, se le pusieron aceras nuevas. Por eso yo antes del programa le envié un video, Henry, que sí, la señor, funeraria que queda al lado del INSI hizo algunas adecuaciones en la acera, y pues yo no sé si lo habrán dañado o lo arreglaron, no sé realmente, porque pues por un lado la textura sí es de color amarillo para el contraste de baja visión, pero por otro lado creo que ya no quedó en línea recta, entonces la persona ciega, sí, cuando se le acaba el camino tendrá que buscar a ver por dónde, creo que sigue al lado y lado, pero para un lado da a la pared y para el otro lado seguiría por el sendero podotáctil, el sendero texturizado, pero por el borde de la acera.
Exacto, doctor, y es que infortunadamente sobre la 13, cuando se al lado de la funeraria, donde está, digamos, en la parada del servicio del SITP, se adecuó, digamos, un espacio para que las personas con discapacidad física pudieran ingresar, pero, doctor, tengo que hacer la mención, infortunadamente se quitaron las baldosas para las personas con discapacidad visual y algunas están ahí mal puestas. Hay unos, la de los puntos, las de prevención, están donde no deben estar, doctor.
En cualquier caso, yo ya le mandé el video a Juan Esteban, lo vamos a reportar al IDU,
por favor,
a ver si hay alguna manera como de arreglarlo o que nos verifiquen si está bien o digamos qué adaptación nueva habría que hacerle, porque pues como siempre yo parto del principio de la buena fe y no creo que lo hayan hecho pues como para que los ciegos nos desubiquemos, pero exacto, pues algo pasó que no comprendo, pero pues por eso vamos a reportarlo al IDU para que sean ellos quienes se intervengan, porque como les dije, nosotros no estamos autorizados. No es que uno contrate a un maestro y tome el pico y tome, exacto, aquí el cemento y ya, échale allá, no se puede porque ese espacio público y estaríamos cometiendo una irregularidad. Sí, entonces, sí, por eso digo yo que nosotros cumplimos con reportarlo, insistir a ver si esa adecuación quedó bien o es que definitivamente quedó mal señalizado para los ciegos, Henry.
Sí, señor doctor, eso es una gran tarea que tendremos como instituto. Doctor, vamos rápidamente con los últimos dos puntos porque se nos acabó el tiempo. El quinto, accidentes por el robo de las tapas de los andenes. Nos queremos solidarizar con el, recordamos muy bien a Álvaro Amado, doctor, quien el pasado 8 de marzo, camino al INSI, pero en el año 2018, si no estoy mal, tuvo un accidente cayendo a una caja abierta de Codensa, todo porque les roban estas tapas, exponiéndonos a accidentes que perfectamente se pueden evitar, mi doctor.
Sí, es que este artículo yo lo retomé del 2018 cuando se nos cayó Álvaro.
Sí, sí, señor.
Entonces, precisamente recordar que existen accidentes y para mayor infortunio él iba a una actividad del INSI y pues llegando ahí al teatro, arriba del teatro de Usaquillo, pues se fue al hueco, un hueco de 1,80 m, lo tuvieron que sacar y pues obviamente lo llevamos en la camioneta al hospital, a la clínica, menos mal no hubo fractura, pero pues no pudo ni ir a la actividad del INSI y hubiera podido ser peor este accidente. Así que les pedimos a la ciudadanía que reporte esas tapas que se roban y a la gente pues que no retire las tapas porque es una trampa mortal para los ciegos.
Sí, señor doctor. Ahora hablamos de algo que ya mencionamos, el sexto punto, reporteros INSI. Concluye el doctor haciendo otro llamado para que nosotros mismos seamos los reporteros de estas cajas abiertas o de las mismas alcantarillas, siendo pertinente que nos lo reporten al INSI o la respectiva empresa, mi doctor.
Sí, digamos que para no tener un papel pasivo, no es solamente quejarnos, sino que nos digan dónde está, en qué dirección, o una caja de servicio sin tapa, y nos manda una fotico y nosotros reportamos eso a la empresa respectiva, porque parece que cada hueco, cada caja de esas tiene un servicio, sí, o es de Codensa, sí, o es de gas natural, o es de Enel, o es de telefonía, o de alguna cosa, pero eso tiene que tener algún doliente. Entonces nosotros lo registramos, Henry, para precisamente garantizar la seguridad del espacio público.
Sí, señor, mi doctor. Esos eran los seis puntos, doctor, que hacen parte de este artículo de El INSI y la señal podotáctil.
Bueno, Henry, pues me complace haber hablado de la señal podotáctil, haber hablado del sendero para los ciegos, y qué bueno que aprovechamos este programa para celebrar el invento de Miyake un 18 de marzo, como el que acabamos de pasar, que hicimos el conversatorio INSI. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes, gracias gente por haberme acompañado, doctor, en este programa.
Con mucho gusto, mi doctor, un placer siempre acompañarlo.
Vale, y como siempre les digo a todos los oyentes que estaremos preparando nuevas temáticas para llevarles a ustedes a través de INSI Radio en este programa de las cosas al derecho. Discúlpeme que voy un poquito rápido, pero es que precisamente sí, se, señor, nos acabó el tiempo. Sí. Es un abrazo a todos los oyentes y hasta un próximo programa de las cosas al derecho.
En INSI Radio al Derecho con Carlos Parra Duzán. Los sábados y domingos a las 11 de la mañana. Hablamos de leyes con lenguaje claro, para que usted comprenda y conozca a mayor profundidad los temas de la actualidad de las legislaciones de las personas con discapacidad. Las cosas al derecho con Carlos Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos, INSI.